Vamos a estar hoy en el libro de Isaías y en el libro de Lucas para poder continuar con el estudio de hoy. Y el estudio de hoy se trata de la coma más importante del mundo. La explicación es que esta señora encontró una joya muy cara y le llamó a su esposo para pedirle permiso si comprar esta joya o no. Y él contestó sin la coma y esa coma le costó un gran número de dólares. Vamos a estar en Isaías 61 y luego en Lucas capítulo 4. Hemos estado estudiando los domingos por la mañana el libro de Daniel, el profeta Daniel. Jesucristo le llamó profeta. El libro de historia, libro de profecía. Daniel vio el futuro y vio que reinados vendrían, se levantarían y caerían. Si usted recuerda del capítulo 7 de Daniel, Daniel tuvo una visión de un reinado que venía, un rey que descendía del cielo, el cual le llamó hijo de hombre, y que iba a tener un reinado mundial que sería un reinado eterno para siempre. Lo que les quiero enseñar esta mañana, cómo es que Jesucristo, nuestro Señor, se envuelve con la profecía del Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, el profeta Isaías nos muestra la venida del Señor Jesucristo, que le llama siervo del Señor. Un siervo del Señor viene, el libertador último, el Mesías esperado por largo tiempo. Capítulo 61 de Isaías, vamos a ver algunos versos para que entendamos el estudio. Dice el verso 1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. En el verso 2, y proclamar el año de las buenas voluntad de Jehová. Notemos que entre la primera frase en el verso 2 y la segunda frase del verso 2, dice para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y ahí hay una coma. Esta coma, creo que noten esta coma, la coma más importante del mundo. Y luego continúa, dice, y el día de venganza de Dios nuestro, para consolar a todos los que están enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión y les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gloria en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Hasta este momento podemos ver cómo estos versos se acomodan con el Señor Jesucristo. Podemos decir, sí, en verdad, podemos ver cómo se acomoda el texto con Jesús, pero no tenemos que imaginarnos, porque en el capítulo 4 de Lucas, estos otros versos, Jesús los muestra y nos explican el resto. Citó este verso de Isaías 61, versos 1 y 2 y 3. Lo que Jesús hizo cuando cita estos versos es que se detuvo en la coma y concluye y cerró su libro. Aún más, Jesús convirtió la coma en un periodo, no en segundos, sino en un periodo de tiempo. Ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, entendemos por qué está esta coma. Entendemos que el Mesías vino, pero dice que no vendrá una sola vez, pero vendrá dos veces. Y tenemos una secuencia, la primera venida, y luego está un coma, y luego la segunda venida. Ciertas cosas sucedieron antes de la coma y ciertas cosas van a suceder después de la coma. Vino por primera vez para hacer una cosa, luego la segunda vez vendrá para hacer algo más. Ahora, podemos ver el texto. Veamos la coma. Vamos a leer en Lucas capítulo 4. Aquí vamos a ver estos versos y nos vamos a asombrar. Quiero que ustedes piensen en tres formas. El rey que vino, el conquistador que vino, y luego la coma. En primer lugar, vamos a ver al rey. Vamos a leer en Lucas 4:16 que dice, y vino a Nazaret, donde había crecido. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Este es el coma. Verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Y comenzó a decirles, verso 21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Así decían de él. La razón que se hicieron esta pregunta es, y la razón que continuaron, vamos a continuar leyendo para ver que intentaron desempeñarlo, porque los rabinos decían que esta lectura de Isaías 61 se refería al Mesías, y ellos sabían cómo es que este hombre nació aquí y es el hijo de José y se considera el Mesías. Eso les molestó. Notemos, pues, cómo comenzamos el verso 16, que dice aquí que Jesús vino a la sinagoga conforme a su costumbre. Esto quiere decir que Jesús asistía cada fin de semana, se reunía para adorar con los judíos con que vivía. Yo les quiero recomendar que sea su costumbre de ustedes asistir a reunirse con el pueblo de Dios. Reunirnos todos, como lo estamos haciendo hoy esta mañana, aquí en el Calvario de Alburquerque. Esto es vital, que sea nuestra costumbre de cada semana. Yo sé que mucha gente tiene diferentes excusas, como Dios se le puede adorar en cualquier lugar. Yo adoro a Dios en el campo de golfo el domingo por la mañana. No, tú estás adorando el golfo el domingo por la mañana, en lugar de estar en la iglesia con los hermanos. O, nuestros servicios en la iglesia están tan oscuros, tan aburridos. Tú piensas en la sinagoga del primer siglo, lo dinámico que era. Pero Jesús estaba ahí, como ejemplo para nosotros, honrando a su Padre en el cielo. Jesús vino a Nazaret, luego vino a la sinagoga. Esto nos dice que él era el rey. Es el rey. Hay siete cosas, siete descripciones de este rey venidero que vamos a mencionar en el estudio de esta mañana. En primer lugar, Jesús va a ser ungido. Como dice, el Espíritu del Señor está en mí porque me ha ungido. Nosotros le llamamos Cristo. Necesitamos entender, si no lo han entendido, que ese no es su apellido. He oído gente que dicen Jesús H. Cristo cuando van a maldecir, como diciendo que es Jesús y Cristo es su apellido, o que es de Nazaret que es su apellido, o que es descendiente de cierta tribu. Ese no es su apellido, ese no es nombre, ese es su título. La palabra griega Christos quiere decir Mesías. En hebreo, Mesías, la misma palabra, el mismo significado. El Mesías, el Cristo, Cristos, Mesías, todo viene de la palabra que dice ungir con aceite. Ungir a alguien con aceite. Los profetas del Antiguo Testamento derramaban aceite en los reyes para declararlos reyes ungidos. Así que el rey venidero será el ungido, no solamente ungido con aceite, sino ungido con todo el Espíritu Santo, toda su vida. Toda su vida. El segundo punto que tenemos que ver es que él va a ser atraído por los pobres, o va a atraer a los pobres. He sido enviado para dar sanidad a los pobres. Había tanta gente pobre en aquellos días, en los tiempos cuando Jesús vino, y podían arreglarse a Jesús mismo. Jesús mismo era pobre. En una ocasión Jesús dijo, los lobos y las zorras tienen cuevas donde refugiarse, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recargar su cabeza. Jesús vivió y entre los pobres, y de esa forma él podía conectarse con la gente pobre de sus tiempos, con la gente común de esos tiempos. Entonces, En los días de los primeros días de la iglesia había mucha gente pobre. Y el libro de Santiago, capítulo 2 y verso 5, Santiago escribió: escuchen, hermanos, Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Y esa es la promesa para los pobres. Hay una marca número 3 de este rey venidero. Va a sanar a los quebrantados de corazón. Como dice aquí en el texto, he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Los gente quebrantada de corazón no es gente que puedes hablar con ellos con facilidad. Porque estas gentes tienen mucha emoción, derraman muchas lágrimas y lloran una y otra vez. Lo que yo me gusta acerca de Jesús es que Jesús tenía un corazón bien enternecido por los pobres. Era un corazón enternecido por los pobres. Se esperaba para alcanzar a los pobres. Una de las mejores consejos que he oído es caminar y tener mucho cuidado cuando hablas con la gente que está quebrantada de corazón. Tienen explicaciones teológicas en sus sermones. Necesitan tu presencia. Y cuando un corazón enternecido se encuentra una gente de corazón quebrantado, la persona de gente con corazón quebrantado quiere invitar a la otra persona que venga a él. Así que Jesús, cuando sus padres perdían sus hijos o la mujer que fue cogida en adulterio, Jesús lo trató con un corazón muy amoroso. Notemos lo que sigue en la lista. A proclamar libertad a los cautivos. Esa es la segunda vez que este texto nos habla de que el Mesías ha sido enviado como predicador. Va a hablar, entendamos, para predicar el evangelio a los pobres. Ahora proclamar, la misma idea, predicar, proclamar. Mucho de lo que Jesús hizo fue habló, presentó sermón del monte, el sermón de los olivos, el discurso de los olivos. Hay veces sus predicaciones están llenas de promesas, veces llenas de que está designado todo para libertar. Siempre está libertando a las gentes. Tú conocerás la verdad y la verdad te libertará. Juan 8:32. En Juan 6 dice: las palabras que yo te digo son espíritu y son vida. Juan 6:63. Cuando algunos de los discípulos se estaban yendo, desertándose de Jesús, Jesús volteó a los 12 discípulos y les dijo: ¿ustedes también querrán irse? Naturalmente que habló con ellos. ¿Ustedes también desean irse? Pedro contestó: ¿a dónde podemos ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabras. Palabras que libertan, palabras que nos ponen en libertad. Nuestro país pone mucho énfasis en la libertad. En la libertad de expresión, libertad de reunirnos, libertad de religión. Pero nosotros nos reunimos en este templo y testificamos de la verdadera libertad es en Cristo. Cuando sentimos que Cristo nos ha libertado, nos ha quebrantado las cadenas y nos deja libres. Y ya no estamos cautivos. La característica número 5 es que Jesús va a dar vista a los ciegos. Y dice aquí, y para que los ciegos recobren su vista. Yo creo que habla literalmente y espiritualmente. Naturalmente que Jesús sanó a la gente que estaban ciegos físicamente. Bartimeo estaba ciego de sus ojos y Jesús le abrió sus ojos a Bartimeo. Mi historia muy favorita es que en Jerusalén había un hombre ciego y Jesús hizo lodo con su saliva y se la untó en los ojos al ciego. Tienes que amar esto. Nunca has visto un sanador de fe que sane de esta manera. Y luego le dijo: ve y lávate en el lago, en el estanque de Siloé. Pero más que simplemente esto, le abrió los ojos al ciego espiritualmente, hablando espiritualmente. Yo fui ciego, tú eras ciego también, porque estaba ciego a las cosas espirituales. El himno dice: maravillosa gracia aquella que me libertó y que yo estaba perdido y ahora fui encontrado. Yo fui ciego, pero ahora veo. Es el testimonio de todo creyente, Todo creyente tiene ese testimonio de que ahora ve después de que fue ciego. Yo era ciego, no entendía las cosas, pero vino aquel día que mis ojos se abrieron y yo pude ver lo profundo de la grandeza de Dios, la grandeza de Dios. Así que tú eras ciego, pero tus ojos espirituales fueron abiertos. El mundo que nos rodea también está ciego. Todas conversaciones has tenido y has oído de que tratas de compartir lo que tú crees y gente te dice, yo no lo entiendo. Toda esta idea de que una sola persona vino del cielo y todos los hijos del pecado cayeron en él. ¿Cómo trabaja esto? ¿Cómo funciona este sistema? O también has oído que, ¿por qué ustedes cristianos utilizan esas palabras pecado? Es una palabra ofensiva para el mundo. En primer lugar, todas las personas que han tenido problemas como han andado en la borrachera y dicen, ¿por qué usas esto como pecado? Primero, tienes que aceptar que eres pecador para que puedas libertad. Por ejemplo, cuando vas con el doctor, ¿qué le dices al doctor? Y el doctor te da medicina. ¿Y qué haces con esa medicina? A lo mejor otra persona que no sabe que te lo dio el doctor va a decir, lo que estás tomando es hierba ponzoña, pero tú sabes que es la medicina que te dio tu doctor. Entonces, veamos la descripción. Dice, para poner en libertad, otras Biblias más antiguas dicen para libertar a los que están atormentados, a los que están oprimidos. Pero aquí en el verso 10, el verso 18 de Lucas 4 al final dice, para poner en libertad a los oprimidos. Una persona que está oprimida, que ha oído del Señor y dice, no estoy seguro de aceptar lo que tú me dices. Así que se echan para atrás por temor. Están tímidos. Me gusta la idea de que Jesús encontró un lugar para rescatarnos a los que estábamos oprimidos de corazón. Jesús nunca intimidó a nadie. Jesús nunca va a intimidar a nadie. Jesús no puso a la gente en estado de depresión. Yo veo mi vida y he oído de muchas gentes algunos episodios por los cuales yo me avergüenzo, cosas cochinas que hice. Jesús nunca me reclamó por las cochinadas que hice. Ahora, veamos la lista que está en los versos de Lucas 4, y veamos a quién describe en este verso. Una descripción perfecta que nos describe a nosotros. Veamos, pobres de corazón, sordos, ciegos, oprimidos. ¿Alguien que tú conoces? Esto parece ser que te describe a ti que vivías o todavía te describe a ti a estos momentos. Esta es la iglesia. Somos gente oprimida, gente que lo que quiere decir, entendiendo esto nos debe de dar paciencia y buscar al Señor. Está tratando con gente oprimida, que está gente con corazón quebrantado, que están sentados seguidos. Estamos en la misma banca, en el mismo edificio. Esto es la iglesia. Una descripción número 7 en este verso que dice, este rey vinidero va a venir a su tiempo para proclamar el año aceptable del Señor. ¿Qué quiere decir esto de año aceptable? Algunos eruditos creen que Jesucristo dijo estas palabras en el año del jubileo. ¿Ustedes han oído el año del jubileo? ¿Saben qué es el año del jubileo? El año del jubileo era que cada año número 50, los judíos, sucedía algo. El año número 50, todos los esclavos quedaban en libertad. Y todas las deudas que la gente tenía se les perdonaba, y las tierras que habían comprado, la tierra regresaba a su dueño original. El año del jubileo era el año de celebración, porque era el año de libertad. Algunos eruditos creen que Jesús predicó este mensaje en el año del jubileo, que quiere decir que es bien significado. No lo sabemos, la Biblia no nos lo dice, simplemente creemos que así fue. Que lo que Jesús quiere dar a entender por esta expresión del profeta Isaías, que el Mesías vendrá al tiempo correcto. Pablo explicó en el libro de Gálatas, el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuántas veces Jesús habló de mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado, la hora ha venido, Padre Santo, de que yo pase a tu presencia? Jesús se movía en un tiempo perfecto para llegar a la hora que Dios había establecido. Y luego, le puso la coma y concluyó y cerró el libro. Y concluyó con su mensaje y dijo, hoy, esta escritura se ha cumplido en sus propios ojos. Es como decir, yo soy la persona que está profetizada aquí. Yo soy el Mesías esperado por tanto tiempo. Yo soy aquel que el profeta Isaías profetizó y todos los demás profetas han profetizado. Aquí está, aquí estoy. Lo están viendo. Ese es el rey venidero. El rey conquistador es las verses que describen después de la coma. Isaías 61 dijo, para proclamar el año aceptable del Señor, coma, y el día de la venganza de nuestro Dios, para confortar a los que están llorando, para traer paz, gozo, con el Espíritu del cielo. Todo esto viene después de la coma, en la segunda venida de Cristo. Jesús no concluyó el verso, llegó a la coma, es un periodo donde se sentó. Mucha gente en la sinagoga pensaron, ¿por qué se sienta? No concluiste, llegaste a la coma. ¿Por qué no hablas del día de la venganza de Dios? Dejaste lo mejor, porque nosotros por naturaleza somos vengativos. La anticipación era que el Mesías va a venir y va a traer revancha sobre los enemigos que han molestado a los hijos de Dios por tantos años. Los que nos abusan cobrando impuestos de más y los que nos oprimen porque tienen poder. Pero ellos desean que el Mesías venga y les muestre la venganza de Dios. Este es el rey que ellos esperaban. Pero Jesús no mencionó, simplemente cerró el libro. Ahora, ¿por qué los judíos en los días de Jesús anticipaban y creían que el Mesías había de venir? Bueno, porque cuando leemos el profeta Isaías, todas las cosas que el profeta predijo se unieron en un solo parágrafo. Muy bien, voy a explicar este punto lo mejor que puedo. Hay un instrumento que se llama, los eruditos le llaman que este instrumento habla de las profecías y profetiza sin seguir la secuencia o los eventos en secuencia, o los eventos son predichos y nos muestra el tiempo antes de los eventos. Cuando estás viendo los profetas del Antiguo Testamento que nos hablaron de la primera venida, segunda venida, y del reinado venidero y el reino eterno, todo esto se detiene y a la distancia parece ser que todo parece ser un evento, pero no lo es. Lo más cerca es que llegas a este evento, lo estás entendiendo que hay un espacio. Por ejemplo, si tú estás manejando a Albuquerque viniendo por la parte occidental, antes de llegar a Albuquerque puedes ver la montaña Sandía y tú crees que ves una sola montaña. Parece ser que es una sola montaña que tú estás viendo cuando vas llegando a Albuquerque. Continúas manejando, a lo más cerca que vas llegando a la montaña, te das cuenta que hay las sombras diferentes, que la montaña no es una, sino son varias montañas, y llegas hasta el bulevar llamado Tramway, y te das cuenta que ves la montaña, y es un grupo de montañas. Ahora ves que no solamente una montaña, pero que son varias montañas separadas por valles. Hay valles. Es lo que sucede con las profecías. La primera vez, la profecía nos prometió al Salvador venidero, al Rey venidero, el que vino para salvarnos, librarnos del pecado. Luego está una coma y luego el Rey vendrá otra vez para ser el Rey que conquistará. Apocalipsis 6 nos habla hasta el capítulo 18, dice que este Rey venidero vendrá y nos menciona de la segunda venida de Cristo, que va a dar paz y va a poner a confortar a todos los que van a entrar en la edad del reino. Ese es el rey que vendrá. Pero lo que Isaías no predijo fue que esa coma era una coma que iba a pasar como 2000 años. Este valle habla como de 2000 años. Jesús leyó hasta el fin del verso y entró al verso de Isaías 61. No pudo haber dicho hoy la escritura se ha cumplido en sus propios oídos, porque no se cumplirá hasta la segunda venida. ¿Me están entendiendo? El rey venidero, el rey conquistador que vendrá. Tenemos que pensar. que estamos pasando por la coma. Una vez más, esta coma ha durado ya 2000 años. Toda la edad de la iglesia se concentra en esta coma, en la era de la dispensación que estamos viviendo. Jesús lo hizo como un periodo, solo para aquel día. El resto de aquella escritura no se ha cumplido. Les he dicho de mi maestro de inglés en el pasado, me decía que me enseñara a usar comas y puntos. Hasta este día me siento triste porque alguien me da algo en paralelo y me dicen, lee esta escritura, y me doy cuenta que esa escritura tiene puntuaciones, comas y puntos. Entonces yo le digo, he notado, nomás lee y lo entenderás después. Pero lo que necesitamos entender es que esos puntos, esas comas, pueden salvar vidas. Le voy a mostrar en la pizarra, dice, comeré con mi abuelito, voy a comer con mi abuelito. Ahí hay un coma después de comeré. Dice, la segunda afirmación dice, mi abuelita, la segunda que dice, vamos a comer con mi abuelito. La primera dice, comeremos con mi abuelito. La segunda dice, comeremos. Así que las comas y puntos, esta coma de que hablamos, ha salvado nuestras vidas. Ha salvado nuestras vidas. Debes de estar contento que estás viviendo en una coma de 2000 años. Debes de estar contento porque en esta coma está la era de la iglesia. En esta coma fuiste salvo. En esta coma, eventos mundiales han tomado lugar. La edad de la gracia. Estamos viviendo la edad de la gracia. Uno de los comas más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque estamos esperando solamente un coma para la venida del Señor. El fin de esa coma viene un evento que se le llama el rapto de la iglesia. Y el día de la venganza del Señor vendrá después del levantamiento de la iglesia. No solamente esperamos una coma, y esta coma se concluirá con el día del rapto de la iglesia. Hagan algo con este coma. Porque un día, esa coma se va a convertir en un periodo. Y hasta ahí llegó todo. Jesús regresará después del punto. Jesús va a ser el juicio de la tierra, el juez de la tierra. Y va a haber un punto. Jesús va a sentenciar a todos los creyentes. Y ya no vas a hacer ninguna decisión porque estás después del punto. Pero hoy estamos viendo el periodo de la coma. Y este periodo de coma, vamos a celebrar la cena del Señor. No la celebramos antes de la coma. Cuando Jesús vino como rey por primera vez, simplemente anunció la cena del Señor. Háganlo en memoria de mí. No vamos a tomar la cena del Señor después de la coma en el cielo. Aquí, en el periodo de la coma, que nos hemos detenido, en este valle, entre la primera montaña y la segunda montaña, o sea, la segunda venida de Cristo, hay una coma que celebramos la cena del Señor. Celebramos lo que sucedió en la cruz y celebramos la venida de Jesús. Yo voy a ir a la presencia del Señor en oración, y yo espero que los ministros de que van a repartir los elementos repartan los elementos para poder concluir, y así vamos a participar de la cena del Señor y luego nos iremos. Pero yo te digo, si tú no conoces al Señor Jesucristo y es tu Salvador, no participes de la comunión, porque Jesús no está reinando en tu vida, no está reinando tu corazón. No tomes estos elementos, porque la Biblia dice que tú estás públicamente estás diciendo la condenación. Esto es una opción, pero la segunda opción es la mejor opción, es que tú a este momento, en los segundos que siguen, tú le digas a Dios, oh Padre Santo, te entrego mi vida, yo acepto que Jesús murió por mí, yo quiero ser perdonado por la obra de Cristo en la cruz. Y entonces puedes participar de estos elementos en comunión con la iglesia. Oremos. Oremos. Padre Santo, estamos tan agradecidos por esta coma que estamos viviendo y que tú nos has permitido. Entre que tú proclamaste el año del Señor, el año aceptable del Señor, y el día de la venganza de Jehová. Sí, Padre, Isaías no lo profetizó, pero Jesús la anunció, nos la mostró, lo demostró en el Nuevo Testamento cuando dijo, en este hermoso periodo de tiempo, esta coma de gracia, de amor, que celebramos hoy, este día, en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Sí, nuestras vidas dependen de la coma, nuestra salvación depende de la coma. Oh Padre Santo, sí Señor del cielo, venimos a ti Padre Santo para decirte gracias Señor por esta hermosa oportunidad. Ahora, el himnólogo continuó diciendo, bajo de la sombra de la cruz, bajo de tus alas y oigo este hermoso canto, debajo de la sombra de tu gracia. Yo me siento bajo tus alas y bajo las sombras y debajo de esas sombras de tus alas. Oh Señor, con mi voz continúo cantando el himno. Oh Señor, bajo las sombras de tus alas, yo también oigo a los demás que cantan este hermoso himno. Y yo canto y digo, santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso. Dios, Señor poderoso, el que era y el que vendrá. Amén. Amén a esto de que Él vendrá para levantar su iglesia. Hermanos, gócense, díganle, gracias Señor, porque vendrás para llevarnos a ese hogar celestial. Díganle gracias, hermanos. Agradézquenle y díganle, debajo de esas sombras de tus alas, yo oigo a los ángeles cantar. Bajo de esa sombra de tus alas, yo oigo estos hermosos himnos. Y así cantamos diciendo, bajo las sombras de tus alas, todas estas voces cantan. Sí. Bajo de la sombra de tus alas, Señor, yo oigo estos hermosos cantos. Sí. Y así todos cantamos y decimos, santo, 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 oh Señor, Dios poderoso, el que era, el que es y que ha de venir. A esto le decimos amén y cantamos, todos cantamos diciendo, santo, 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 Señor, Dios poderoso, Dios poderoso, el que era, que es y que vendrá, que era, que es y que vendrá. Eleven sus manos al aire, hermanos, y canten diciéndole al Señor lo agradecidos que estamos con Él porque nos permite participar de la cena del Señor, la cena que el Señor participó con sus apóstoles ya hace como 2000 años, y nos lo permite disfrutar de como iglesia estar en comunión en la presencia del Señor. Alábenlo, hermanos, alábenlo y díganle, mi esperanza está en ninguna otra cosa sino en lo justo de Jesús. Y yo te reto a que confíes en lo dulce del nombre, en el dulce nombre de Jesús y en Jesucristo, el cual es la roca sólida. Todos los demás terrenos son terrenos que se hunden, pero todos los terrenos se hunden bajo tus pies, pero Jesús es la roca. Aférrate, afiánzate en la roca, y cuando la oscuridad parece ser que te aburre, pero mi rostro va a la presencia y la gracia de Cristo. Y en toda altura, y aún me encuentro en las tormentas, yo me aferro de el Dios que está detrás del velo, el Señor Jesucristo, que es la roca sólida, porque toda la demás tierra es tierra que se hunde bajo mis pies, pero la roca que es Cristo nunca se hundirá. Yo me aferro de esa roca que es Jesucristo y pongo mis pies sobre esta roca. Ahora, ustedes tendrán en sus manos a este momento el pan que habla y representa el cuerpo de Cristo y el jugo que habla de la sangre y representa la sangre de Cristo. Su cuerpo fue quebrantado y su sangre fue derramada. La sangre y cuerpo del Señor. Aún todos sus seguidores tomaron los elementos con frecuencia. Así nosotros lo hacemos en recordatorio de este gran sacrificio en la cruz. Así pues, si ustedes no se han comprometido y han aceptado al Señor Jesucristo, pero lo deseas, simplemente dígale: Señor, yo reconozco que soy pecador. Y yo te pido que me perdones, que me sanes, que sanes este corazón quebrantado, que abras mis ojos ciegos y me separo de mi pasado y vengo a Jesús y lo acepto como mi Salvador personal. Sí, Señor, Dios del cielo. Cuando ustedes están toman estos elementos en sus manos, ustedes están comprometiéndose y le están diciendo a Jesús de que Jesús es tuyo y tú eres de él, y que Jesús murió por mis pecados. Jesús llevó mis iniquidades a la cruz y su sangre me lavó de todos mis pecados. Así que participaremos del pedazo de pan en el nombre del Señor. Así también participamos del vino que simboliza la sangre del Señor. Pongámonos de pie para continuar en reverencia. Concluimos con el himno, este himno. El himno es el fin de nuestro estudio de esta mañana. Así que a este punto podemos decirle al Señor: gracias, Padre Santo, gracias por permitirnos participar de la cena del Señor. Así que vayan en paz, llevando la bendición de Dios y este gozo, y continuemos viviendo en el periodo que es la coma, esperando el punto venidero que es. La Escritura dice en el libro de Tesalonicenses de que el Señor descenderá del cielo con voz de arcángel y con el poder de Dios para levantar la iglesia. Que nada nos confunda, hermanos. Estamos esperando que se oiga un clamor de júbilo, un clamor de victoria, y seremos transformados, levantados, llevarnos a... Y el Señor nos llevará a nuestro hogar para siempre. Que Dios les bendiga. En el nombre del Señor. Amén, amén y amén.